Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al informador de las 21 horas. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular una treintena de artículos del reajuste al sector público. La información con Nicolás Donoso.
Pese a los cuestionamientos de la oposición, que en todo caso se van a mantener a lo largo de la tramitación, lo decíamos, la ley de reajuste al sector público se aprobó en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero también se inició la discusión particular, que era algo que buscaba el oficialismo, y se aprobaron 36 de las 129 normas que forman parte de este proyecto de ley. De hecho, luego de la comisión terminó hablando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Él aseguró que el reajuste viene con la mitad del costo, por ejemplo, del proyecto del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, le termina dejando a la actual administración, y también relevó que la propuesta es fruto de un acuerdo, pero que a su vez ha mantenido la responsabilidad fiscal, en un claro guiño a la oposición, quienes siguen en todo caso en medio realizando cuestionamientos. Hay que decir que entre las normas aprobadas, al menos en particular, se aprueba, por ejemplo, lo que se refiere a la postergación del reavalúo de bienes raíces, la rebaja también de contribuciones a predios usurpados, eximir del impuesto verde los vehículos de la Policía de Investigaciones o los recursos del Fondo para la Reconstrucción del Gran Valparaíso por los mega incendio del pasado 2024. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Un funcionario de Gendarmería fue detenido y destituido tras verificarse que se aprestaba a ingresar celulares y sustancias prohibidas a la cárcel de Villarrica. Los detalles con Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco.
Un funcionario de Gendarmería que prestaba servicios en el Centro de Detención Preventiva de Villarrica fue detenido tras ser sorprendido en el contexto de una investigación llevada a cabo por la Dirección Regional de Gendarmería, mientras se aprestaba a ingresar aparatos celulares y sustancias ilícitas al recinto penitenciario de la ciudad lacustre. Junto con informar estos graves hechos a la Fiscalía, Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para clarificar las responsabilidades pertinentes. Gendarmería, al ser consultada, emitió un comunicado de prensa dando cuenta del hecho y reiterando su firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del quehacer institucional. Noticia que está en desarrollo, estaremos ampliando. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones se encuentra investigando el ataque sufrido por un hombre de 39 años que fue encontrado en la vía pública con lesiones graves. Nos cuenta Camila Báez, de Radio Bio Bio en Osorno.
En el hospital de Osorno, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realizó las primeras diligencias investigativas destinadas a aclarar los hechos que dejaron a un hombre de 39 años de edad con lesiones de carácter grave en diversas partes de su cuerpo, particularmente en la cabeza. Según indicaron desde la Brigada de Homicidios, esta persona fue encontrada en la vía pública en el sector de Rahue Bajo, en la ciudad de Osorno, donde se trabaja en la individualización de esta persona, toda vez que ingresó como NN al recinto asistencial. Igualmente, desde la Policía de Investigaciones indicó que continúan los empadronamientos a posibles testigos, como también registro de cámaras en el lugar donde se registraron estos hechos, para poder individualizar a él o los autores, además de esclarecer la dinámica y el posible móvil que llevó a este ataque. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, exigió la desvinculación de trabajadores contratados en servicios públicos inhabilitados para trabajar con menores de edad. Los detalles con Francisca Cárez.
Desde el Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha exigió la remoción de las 164 personas que fueron contratadas en el servicio público que se encuentran inhabilitadas de trabajar con menores de edad, situación que fue detectada por la Contraloría. Ante esta realidad, la parlamentaria señaló que nuevamente Contraloría nos da a conocer un hecho gravísimo donde 164 personas fueron contratadas en servicios públicos estando inhabilitadas para trabajar con menores y que actualmente ejercen en hospitales SLEPS y municipalidades. Esas fueron parte de sus declaraciones. Además, exigió que esto se debe indagar inmediatamente y pedimos que se cumpla con realizar los sumarios correspondientes a las personas responsables de esos contratos y que se despida a todo aquel que se encuentre inhabilitado. Finalmente, la diputada Concha hizo un llamado a trabajar urgentemente en un sistema de contratación que cruce todos los datos para que esto no vuelva a repetirse, por lo que levantaremos, dijo, un proyecto de ley para evitar nuevos casos de este tipo, porque debemos, señaló, modernizar el Estado de forma urgente. Bio Bio, la radio.
9 de la noche con 5 minutos a esta hora, Concón se encuentra parcialmente nublado con 19 grados, mientras que Limache está mayormente despejado con una temperatura de 19 grados. Siga en compañía de la radio. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Ya comenzó Ahorro Verano en Cruz Verde. Aprovecha nuestras ofertas, cuídate y ahorra. Multiflora Plus, 30 cápsulas a 15.990 pesos. Y Flapex E, 20 cápsulas, 8.590 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Bio Bio, cobertura total.
¿Te gustaría ser parte de una red de más de 450 estaciones de servicio? En Enex, licenciatario de Shell, estamos en búsqueda de distribuidores para la quinta región de Valparaíso. Postula en www.enex.cl. Únete a nuestra franquicia.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Desde el viento de Playa Ancha hasta el calor de troncos viejos.
Estamos donde tú estés. Bio Bio, la radio.
Radio.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Ya son las 21 con 11 minutos. Ah, está sentando recién. Ya, la invitación es para que nos escriban el más 569-9207-888. Número de WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Nos mandan saluditos por ahí, nos están ahí escribiendo. En Valle Grande dice: y parte de Quilicura llevamos sin luz desde las 6:40 aproximadamente. ¿Será de las 6:40 de la tarde, amigo Roberto, que nos escribe? ¿O será de las 6:40 de la mañana? Porque, claro, evidentemente ahí se genera una situación. ¿Qué más nos escribe la gente? A ver, ¿qué nos dice? Claro, miren, hablan de un campeonato nacional de cueca. Dice, Cueca Jóvenes de San Pedro, 2026. No te quedes sin panorama, dice, estoy en San Pedro, pero San Pedro de... La comuna es de San Pedro de Melipilla, ese, ¿no? Claro. Mira, pues pasemos al datito, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué dice la gente? Aprovechemos, estamos ahí. Vamos de inmediato con la próxima entrevista, pero... Dele, yo lo autorizo, dele. Ya. Ahí se lo traspasé quien escribe Marcia Maldonado. Mira, Campeonato Nacional de Cuecas Jóvenes de San Pedro 2026.
Sí, sí, sí.
De Lucho Municipalidad de San Pedro, a través de su alcalde.
Sí, sí.
El agrado invitar cordialmente a toda la comunidad a ser parte del duodécimo Campeonato Nacional de Cuecas Jóvenes de San Pedro 2026. Eso, miércoles. Muy bien, muy bien. Ya. Ahí apareció, ¿no? ¿Le llegó el...? No, no le llegó,
sí,
parece.
Sí, bueno. Sí.
Pero pasamos al datito. Eso. Ya, a ver, son las 21:13. Vamos a hablar, ¿le parece? Hablemos de actualidad. Fíjese que tras años de espera, ayer se presentó la resolución exenta del Ministerio de Medio Ambiente que declara toda la extensión del río Mapocho como humedal urbano. Esta medida permite proteger a más de 600 hectáreas de ribera que van desde la comuna de Lo Barnechea hasta Padre Hurtado, entregando un marco de conservación a uno de los ejes naturales más importantes de Santiago. Conversamos con María José Domínguez, directora ejecutiva de Fundación Kennedy. La tenemos aquí en contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenas noches. Todo muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias por estar acá junto a nosotros. A ver si podemos explicar en qué consiste que el río Mapocho haya sido declarado humedal urbano, para que la gente pueda entender.
Yo creo que lo primero es que se reconoce que el río Mapocho es un humedal. El humedal como ecosistema, ¿cierto? Porque el río, como un río, puede ser humedal al mismo tiempo. Y es que los humedales engloban todos estos ecosistemas que son acuáticos, que son continentales, hasta los 6 metros de profundidad, incluido el borde costero. Ahora, ¿por qué existe una ley que los puede declarar como humedales urbanos? Esto es primero porque están dentro de la ciudad y reconoce que los humedales son un tipo de ecosistema especialmente crítico, para, no solamente para el país, sino que para las ciudades en que habitamos y también para el planeta, porque albergan mucha biodiversidad y nos prestan una gran cantidad de servicios. Entonces, al ser declarado por medio de la ley, lo que ocurre es que este lugar pasa a tener un mayor nivel de protección y debiesen a partir de esto ocurrir distintas acciones que tienen que ver con herramientas que van a permitir gestionar esta protección a nivel municipal. Por tanto, van a haber 13 municipios, ¿no?, trabajando a través de esta declaración en la protección efectiva del río.
Ahora, la importancia de que sea humedal, porque además, más allá de la definición conceptual y normativa, también tiene una importancia en el entorno, ¿no? Que sea un humedal desde el tema ecosistémico, pero además desde la protección a la misma ciudad. No sé si tú nos puedes profundizar en eso.
Así es. Cuando hablamos de los servicios que nos prestan los ecosistemas, hablamos de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se refieren a cosas que nosotros probablemente percibimos de manera cotidiana. Por ejemplo, me imagino quien ha caminado en el borde del río se da cuenta que la sensación térmica, ¿no?, en torno al río, sobre todo en estas épocas de tanto calor, es distinta. además de lo que es evidente, uno puede observar flora, hay áreas que son más urbanas, cierto, que están más deterioradas sin duda, pero también hay áreas que mantienen bastantes condiciones naturales muy relevantes, donde hay fauna que es difícil de ver, donde hay ciertas especies también, como por ejemplo el bagrecito, que es un pez nativo, se han visto coipos, se han visto patos que tienden a circular, cierto, también hay algunas especies de flora bastante relevantes que están en torno a esto. Entonces, todas estas condiciones naturales son bióticas y abióticas, es decir, vivas y no vivas, son las que nos proveen de estos servicios. Cuando hay una crecida, y antiguamente era mucho más compleja en la ciudad, el río contenía toda esa agua, ¿no? Así previene, por ejemplo, procesos de inundación, por supuesto que dentro de un buen proceso de manejo. Regula la temperatura, nos ayuda a tener agua, ¿no? Como un recurso vital para todas nuestras funciones, todos nuestros procesos, para la producción, para la vida misma, en términos generales, pero al mismo tiempo tiene otros valores que también son relevantes y se conocen como los servicios ecosistémicos que son culturales. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, el valor histórico que tiene el Mapocho, ¿no? Como una gran estructura que está desde el origen de la ciudad, muy asociada a la fundación de la ciudad de Santiago, y por tanto hay mucho, mucho más ahí por todavía rescatar y que sin duda es un tremendo plus para la ciudad.
Y esto significa también que tiene otro grado de protección también, ¿no? Que le otorga la normativa y la protección de humedal urbano. A ver si podemos profundizar en aquello.
Esta parte es bastante técnica, porque lo que dice la ley es que a partir de esta declaración se establece un polígono que estamos esperando todavía sea publicado, debiese aparecer prontamente a partir de este anuncio, y con ese polígono vamos a saber cuál es el área de protección. Esa área de protección tiene que ser incorporada en la planificación de la ciudad de aquí en adelante. Al mismo tiempo, los proyectos e intervenciones que se hagan dentro de ese polígono y en el área inmediata van a tener que estar pensados para estar dentro de un área de protección natural. Por tanto, son espacios que están idealmente más bien orientados a mejorar las condiciones de ese ecosistema, a la investigación, a la educación, y cualquier otro tipo de intervención va a tener que pasar por permisos específicos o revisiones específicas, o más bien cumplir con otros criterios para poder demostrar que son compatibles con resguardar este espacio.
Oye, y bueno, esto de alguna forma también, además de la protección, además de reconocer también la importancia que tiene en la ciudad este río emblemático, que es una de las arterias principales que tiene Santiago, además le otorga un reconocimiento simbólico, pero importante, ¿no? Porque sabemos que hoy el Mapocho en muchos tramos también está algo descuidado, le otorga también un poquito más de conciencia para la misma gente que transita por el lugar. ¿Cómo ven ustedes toda esa dinámica que se da en torno a esta declaración?
Sí, desde Fundación Kennedy lo vemos como un tremendo hito. Yo diría que hay dos elementos claves ahí a destacar. Lo primero es que 13 comunas se pongan de acuerdo. 13 municipalidades, ¿cierto?, con distintos alcaldes, con distintas posturas, posiciones, ¿no?, puedan ponerse de acuerdo y decir esta cuestión es importante y por tanto hay que tomar una acción, y vamos a tomar una acción unificada al respecto. ¿Por qué no sirve de nada que protejamos un pedacito del Mapocho si es que no está protegido, ¿cierto?, desde la zona alta hasta la zona más baja? Lo que pasa arriba en los ríos tiene repercusiones sobre lo que pasa abajo, las cuencas en general, hidrográficas. Entonces, es súper relevante que se piense en una fórmula integral. La ley de humedales urbanos ha demostrado ser una muy buena fórmula, valga la redundancia, porque permite establecer muchas herramientas que son de manejo municipal. Entonces, ahí hay hartas expectativas, creo que es algo muy lindo de ver cómo va a avanzar. Pero lo otro que nos llena también de esperanza es que Chile es un país que, por su geografía, tiene muchos ríos. La mayoría de nuestras regiones, si no todas, tienen grandes ríos que atraviesan la mayoría de las capitales regionales, por ejemplo. Y eso implica, por un lado, que habitualmente son espacios que han estado bastante dejados de lado. En general hay espacios bastante deteriorados, son espacios casi residuales, mucho microbasural, mucha contaminación, mucha intervención directa y poca valoración. Pero por otro lado, como decía al principio, nosotros heredamos estas ciudades que fueron fundadas, ¿cierto? Las que fueron fundadas por los españoles, y ellos lo hacían estableciendo una fórmula de ciudad que implicaba que tenía que haber un curso de agua. Por tanto, las ciudades se fundaron porque ahí había agua, porque ahí habían recursos, porque estos ecosistemas las proveían. Y después, con el paso del crecimiento de la ciudad, se fueron convirtiendo en espacios en malas condiciones y bastante deteriorados, pero la naturaleza también al mismo tiempo es sumamente resiliente, y la oportunidad de recuperarlo, recuperar condiciones y recuperar con esto todos estos servicios de los que veníamos hablando, también son una gran oportunidad para, primero, desde el punto de vista ecológico, cómo incorporamos la ciudad y la naturaleza como dos elementos compatibles y necesarios para tener una mejor calidad de vida para todos los que están ahí. El Mapocho, igual que otros ríos, por su extensión, además es súper transversal, entonces es un espacio sumamente democrático. Es un bien para la ciudad a la que todos podemos tener acceso. Y eso es una buena noticia.
Ahora, esto implica también altos desafíos, ¿eh? Si uno hace un recorrido por algunos sectores, por donde pasa por varias comunas, no sé el número exacto de las comunas, pero pasa por varias comunas. Pero hay unos sectores donde está muy mal cuidado, unos rayados, basura, gente que está ahí, una cantidad de demostraciones de mal cuidado, de poco cuidado. No solo porque acá también tenemos la costumbre nosotros de decir, ah, pero el municipio no cuida. Oye, la gente también es responsable de esto. O sea, también tiene una parte importante de lo que es el tratamiento del entorno, porque somos re buenos para culpar al resto, pero no hacernos cargo de nuestros propios errores también. Y si tú haces un recorrido por el río Mapocho en algunos tramos, te das cuenta que está realmente asqueroso. O sea, está lleno de basura, rayados. Hay algunos murales muy bonitos que están adornándolos ahí, pero otros rayados que son impresentables, mucha basura. Y claro, uno puede culpar efectivamente al municipio o al departamento que sea, que esté encargado de limpiar, lo que sea, pero también la gente, eso no llega ahí por casualidad, alguien lo bota y nadie se hace responsable de eso. ¿Cómo poder trabajar también en darle una imagen distinta? Porque además de los sectores que yo estoy hablando, son sectores donde normalmente transitan turistas. O sea, digo, por último, en esta lógica de guardar la basura debajo de la alfombra, Incluso ahí donde uno dice que es como la carta de presentación, se ve toda esta ambientación bien paupérrima. ¿Cómo podemos trabajar de alguna forma, María José, para ir cambiándole también la cara al río Mapocho en varios de sus tramos?
Sabes que, a pesar de que sin duda es desafiante y es complejo y que requiere de tiempo, nosotros como fundación llevamos poco más de 20 años trabajando en distintos humedales en distintos lugares de Chile, y no, la mayoría, sino, no sé, el 90% al menos de los humedales en los que nosotros trabajamos, y hemos trabajado en más de 60, están en esta condición, en otra escala, ¿cierto? Ahora estamos hablando de 13 comunas, es distinto, pero de todos modos siempre están en esta condición. Y los procesos de transformación en general, lo primero que requieren es de entender que hay que gestionar ese cambio. Es un cambio en cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero también tiene que ver con que, para ser justos, cuando nosotros les preguntamos a las personas si valoran este espacio, la mayoría te va a decir que sí, que lo valora y que lo usa, y que producto de ese uso es que se generan estas externalidades que son negativas para el espacio, muchas veces. Y en otros casos simplemente hay malas prácticas, pero lo que está asociado a actividades más cotidianas muchas veces tiene que ver con una valoración que no es compatible con el cuidado del espacio natural. Entonces, al final, la raíz del problema está mucho más asociada a que lo más probable es que, así como me pasó a mí, y me imagino que tal vez te pasó a ti, a ninguno le enseñaron lo que era un humedal, porque claro, era importante, lo que se podía y lo que no se podía hacer, y probablemente lo que se enseñó fue justamente lo contrario. Vamos a cazar al humedal, vamos a dejar basura al humedal, claro, porque igual pantano, abandonemos a los animales ahí, a las mascotas, enterremos al animal muerto ahí. Un montón de prácticas que suelen ser cotidianas y que están sumamente arraigadas, pero que generan un daño. Y eso no implica que hay que eliminarlas, sino que más bien hay que transformarlas de una manera positiva y que se interese por, porque todos buscamos, ¿cierto? De alguna forma es muy parte de nuestra naturaleza, buscar contacto con el agua, buscar contacto con lo verde, con los espacios naturales. Entonces, esa forma de relacionarnos simplemente hay que transformarla, y eso se hace con información, se hace con educación, se hace con sensibilización, pero dándole espacio a las personas para que puedan justamente activar esos procesos, porque tienen capacidad de hacerlo. No necesitan que todos sean reglas ni que otros vengan a hacer todo, como bien decías tú. Pero hay un trabajo que hay que hacer y hay que asumir que eso va a tomar tiempo.
Sin duda, un trabajo a largo plazo donde requiere también un cambio cultural. Varios actores ahí que aquí suman en esta conciencia, además, de lo que significa un humedal urbano, un humedal en general, que implica también una especie de resistencia frente al cambio climático, a las ciudades, en temas de inundaciones, ayudan bastante, en fin, tiene una, sin contar la capacidad ecosistémica que hay, digamos, desde el punto de vista de la ecología y todo aquello, tienen varios beneficios los humedales, que bueno que por lo menos el río Mapocho se ha declarado de esta forma. María José Domínguez, directora ejecutiva de Fundación Kennedy, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche, cambio yo.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente, un abrazo grande. Bueno, déjenme contarles que AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Vamos a la pausa musical, hacemos una cancioncita y estamos de regreso. Seguimos haciéndolo hoy en la radio por Bio Bio TV y Bio Bio la radio.
Pensar que tu boca y la mía se puedan besar a diario, que vivamos juntito enterito el calendario, que me arropes de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios.
Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada, tu piel de desayuno y mis flores en la ventana, por la tarde esperando en la puerta de nuestra casa por tu llegada.
Hoy no estarás tampoco, te quiero aquí, tú me quieres allá. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como
este
te quiero.
Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Si te digo que no, que no quiero tenerte tan lejos de mi Camila, que las flores de jardín se marchitaron sin tu presencia.
Ahora busco tu perfume entre la gente con tanta urgencia, con locura y demencia.
Sé que no estarás y también sé que no estarás mañana.
Nos queremos engañar, pero te quiero aquí, tú me quieres allá.
Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como
este
te quiero.
Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero. Este amor no es real, tarde o temprano se nos va a acabar. Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento se nos va a acabar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como
este
te quiero.
Este amor es posible, pero no es real. En cualquier momento nos va a lastimar. Ay, mira cómo lamento quererte así, como te quiero.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Bio Bio, cobertura total.
¿Tienes un equipo de futbolito masculino o femenino en tu empresa? Entonces el campeonato de futbolito 7x7 de Caja Los Andes te está esperando. Inscribe a tu equipo y vive la emoción. Con más de 900 equipos desde Arica hasta Punta Arenas que lucharán por el trofeo y por un viaje a la Ciudad de México en mayo del 2026. Los ganadores conocerán los imperdibles del fútbol mexicano gracias al campeonato futbolito 7x7 de Caja Los Andes. Inscríbete en cajalosandes.cl/futbolito.
La hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Más 569-9207-888, número de WhatsApp. Mucha gente que nos está escribiendo aquí cositas lindas. Claro, nos hablan de esta nueva condición del río Mapocho. Por ejemplo, puede frenar inversiones inmobiliarias. No lo sé. A propósito de lo que estábamos conversando aquí. Están contando también que hay un... me dice, yo a veces salgo a tratar por el parque del río Mapocho y en Cerro Navia y con suerte veo a personas con sus carpas y no coipos, dice por acá. Bueno, claro, ¿ver? Todo esto en función de lo que estábamos conversando recién de el río Mapocho declarado humedal urbano. Hola Julio y equipo de hoy, 26.1 Santiago, nos están viendo por Bio Bio TV, saludos a ustedes, ahí a todos los que nos están mirando, qué buena noticia, hay que respetar y querer a nuestro río Mapocho, dice por aquí, cariños de Bio Bio, desde Quilpué, gracias por su excelente compañía, muchas gracias. Oye, nos reportan ahí una balacera en Barrio Meigs, ¿eh? un auditor o auditora, vamos a estar averiguando. Hola amigos, estoy muy feliz. Hoy fui al doctor a buscar un examen y no tengo cáncer. Saludos, Pato. Muy bien. Esas son muy buenas noticias. Lo celebramos todo desde acá, amigo querido, desde Bio Bio. Así que, maravilloso. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos dice la gente? Mira, ¿Puerto Natales? ¿Sí? ¿A esta hora? Bueno, ahí está. Mira, qué cosa más linda. Ahí se lo vamos a mandar a la gente de Bio Bio TV. Puerto Natales. A las 21:27. Mira la imagen que les mandé, muchachos, para que la puedan ahí mirar. Hola, señores, Bio Bio, se está quemando el Cerro de Lampa, nos informan también. Hay fuego por ahí. Y gente que no está, mira, nos mandan un video a esta hora. Vamos a chequear. También, agradecidos. Sacié y conferencia, hubo heridos, dice la balacera en Barrio Meigs. Nos reportan. Bueno. Vamos a averiguar aquello. A ver, tenemos las imágenes ahí que les mandé, chiquillos, de nuestros queridos y adorados auditores y telespectadores que nos están mirando por Bio Bio TV, por YouTube a esta hora. ¿Quién está por YouTube? A ver. Saludos, dice Dustin Chile, YouTube, que está en sintonía.
TikTok.
Señalador y un bajo 6 también. Varias gente ahí que nos está escribiendo. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos mandan saluditos por todas las plataformas, desde Valparaíso también. No tenemos la imagen del Cerro Lampa, ¿no? De Natales tampoco. Mira, atardecer en la Reina, nos están mandando muchas fotografías ahora, a esta hora. ¿No? Ya, atardecer en la Reina. Julio, buenas noches. ¿Cómo ahí? Dice que quieren que un cantante que quiera venir al programa. Ahí, eso. Ya, vamos a cambiar de tema. A ver, Estados Unidos eliminó o disminuye el número de vacunas recomendadas para niños. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos reformó este lunes el calendario federal de vacunas pediátricas de Estados Unidos, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra 6 enfermedades, entre ellas la influenza. El cambio fue anunciado por el Departamento de Salud del país, dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., y supone una modificación profunda tras años de recomendaciones con respaldo científico. Conversamos a esta hora con Diego Silva, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
A ver si podemos de alguna forma entender esta decisión. A ver, ¿en qué consiste primero y cómo podemos analizarla?
Bueno, en primera instancia es sumamente importante aclarar que no se prohíben las vacunas, ni se retiran las vacunas de Estados Unidos. Lo que es, las vacunas en ese país siguen existiendo, sin embargo, lo que no van a ser adquiridas por el seguro público, sino que las personas van a tener que poder adquirirlas a través de seguros privados o por decisión médica. La eliminación de la obligatoriedad en este caso viene de una revisión del calendario federal y no de una evidencia científica. Creo que eso es sumamente importante dejarlo claro, ya que las vacunas son sumamente necesarias. Y además las vacunas son requeridas en este caso por temas de inmigración y tienen además otros criterios, ¿cierto?, que pueden ser eliminadas. En este caso, las 6 que fueron eliminadas, tal como tú planteabas, Julio, fueron la influenza, rotavirus, hepatitis A, B, enfermedades meningocócicas, virus respiratorio sincicial y COVID-19, que salen de este calendario obligatorio en este sentido. ¿Cuáles son los peligros en este caso que pueden ocurrir el eliminar estas vacunas de la obligatoriedad del calendario federal? Primero, cuando la vacuna deja de ser recomendada universalmente, muchos padres especialmente les causa confusión y por ende hay una baja en la vacunación de estas enfermedades, lo que puede generar una alta tasa, ¿cierto?, debido a la reducción de cobertura, aumentando, ¿cierto?, la circulación de estos virus por su alta transmisión. También hay muchas enfermedades que son prevenibles, en este caso las vacunas como la gripe, rotavirus, hepatitis A y B, han demostrado reducir las hospitalizaciones y las complicaciones graves. Y su uso indiscriminado ha salvado muchas vidas alrededor del mundo, y retirarlas de la recomendación amplia puede traducirse en muchos más casos de hospitalización y muertes que pueden ser prevenibles. Además, esto va a contraer y traer consigo, sin lugar a dudas, una confusión pública y una pérdida de confianza en las vacunas. Por ejemplo, la American Academy of Pediatrics ha llamado a estos cambios peligrosos y sin respaldo científico suficiente, y señala que se salta estas vacunaciones, pero es lo que el secretario de Estudio de Salud venía buscando hace bastante tiempo, lamentablemente. Y esto también puede traer brotes localizados de estas enfermedades que ya estaban controlados, por ejemplo, rotavirus y meningitis, lo cual va a representar una carga para las familias y para el sistema sanitario, tal como ya se ha planteado.
Ahora, ya, importante lo que estás diciendo, porque efectivamente no es que sean, se sacaron de la obligatoriedad, pero efectivamente alguien también las puede usar, si es que estima conveniente, ¿no?
Sí, tal como comentábamos, sí. ¿Cierto? Esta lógica de obligatoriedad, como no hay una única ley federal que obligue a todas las vacunas, el gobierno federal emite esta recomendación de vacunas para los niños y los estados van a decidir qué vacunas son obligatorias para la escuela, que ahí podría tal vez cada... Estado federal poder decidir aumentarlas o no, y muchas vacunas también van a cambiar de obligación para todos a recomendación según evaluación médica, y esto va a significar que no es necesariamente que se obliga a los estados a hacerlos, aunque las políticas sanitarias van a poder ser atendidas a través de seguros de esa cobertura, pero es sumamente complejo, tal como planteo, esta situación, debido a que puede aumentar los brotes de las enfermedades que están hoy día controladas y que van a ser mucho más costosos para las familias y el sistema de salud o los seguros privados, ¿cierto?, de cada persona al momento de contraer dicha enfermedad.
¿Cuál es la razón de fondo, crees tú, que hay detrás de esto?
Yo creo que excede un poco Si vamos por parte, ¿cierto? Cuando hablamos de vacunación, la vacuna para la salud pública es un pilar fundamental de prevención primaria, ya que actúa sobre las personas que están sanas, ¿cierto? Para que nos ayuden a evitar el contagio de enfermedad y prevenir esta lógica de mayor gravedad en los contagios e intervención costo efectivas. Por ende, no tiene una mirada de salud pública esta decisión, tampoco tiene una mirada costo efectiva. ¿Por qué hablamos y planteamos de esto? Ya que esta prevención primaria nos ayuda a prevenir y impedir el desarrollo de las enfermedades, actuando sobre individuos sanos y generando beneficios individuales y colectivos muy, muy amplios. Y como ejemplo de estas buenas políticas de vacunación, ¿cierto? Tenemos a nuestro país con el tema de la vacuna del virus sincicial, donde tuvimos cero muerte gracias a esta vacunación. Por ende, las vacunas están comprobadas que sirven, están comprobadas que nos ayudan, ¿cierto?, a manejar estos brotes y poder mantener estas miradas de prevención con un bajo costo. Por ende, razones de salud pública y costo efectividad no son las que Estados Unidos tomó para esta decisión.
Ahora, una medida como esta en otras latitudes, porque sabemos que Estados Unidos puede ser guía para algún otro país, ¿crees tú que se va a replicar o se ve poco probable?
Hay políticas públicas bastante claras en varios países. Latinoamérica tiene buenas políticas de vacunación, Chile sobre todo. ¿Podría influir? Espero que no. La verdad, en este sentido, Estados Unidos se fijó un poco en el modelo de Dinamarca para plantear esta situación. Pero cada país tiene sus propias causalidades, situaciones y acciones propias. Por ende, cada país debe evaluar caso a caso estas acciones. Sin embargo, vuelvo a insistir, las vacunas han sido probadas, testeadas y son seguras para estos usos. De hecho, incluso la doctora Kathleen Rivers, epidemióloga del Centro, directora del Centro de Innovación de la Escuela Johns Hopkins, plantea lo peligroso que es eliminar estas vacunas por el posible resurgimiento de estas enfermedades. Es decir, hoy día tenemos una base epidemiológica bastante estable, entre comillas, y es un poco jugar frente a esto, a que estos virus puedan brotar y desarrollarse con un costo social para los estados y para las personas y familias bastante altos.
Diego Silva, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, conversando con nosotros a esta hora por esta disminución del número de vacunas recomendadas para niños de Estados Unidos. Una decisión ahí que generó sorpresa. Muchas gracias.
Hasta luego.
Que esté muy bien. Bueno, ¿qué le parece? Opiniones. Más 569-9207-888. Mira, nos están mandando fotos de la toma Lamparaíso, dice. El Lampa. Vamos a ver esas imágenes a la vuelta. Vamos a la pausa musical y escuchamos una canción y seguimos.
Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night.
sigue disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
Son las 21:47. Me deja, oiga, don Cristian Gil, aprovecho de saludarlo, que andaba por aquí de pasadita. Gracias a don Cristian, hombre emblemático de esta radio Bio Bio. Claro que sí. Oiga, don Cristian, no se vaya, le quiero hacer una pregunta antes que... Me aguante un ratito, ¿no? Tenemos festival este fin de semana.
Sí.
¿Sí? Festival en Panquehue, ¿no? Aprovechamos de contar un poquito. Viene el Festival de Panquehue. Estáis saliendo absolutamente libreto aquí. Absolutamente libreto, pero...
Sí.
Tenemos Festival de Panquehue. ¿Cómo está, don Cristian?
Festival de la Voz de Panquehue 2026.
Don Cristian Gil, aprovechamos a saludar.
¿Dónde iremos a transmitir usted conmigo? Yo seré su asistente.
La ruta de los festivales entonces va a estar este fin de semana en Panquehue.
Primer festival del verano 2026.
Eso, abriendo la temporada estival desde las 20
a partir de... El día de viernes partimos a las 20:30 horas y el día sábado desde las 20 horas. Transmisión sí. En vivo de la radio.
De la radio, días viernes y sábado.
Exacto, mire, festival. Le digo el programa de inmediato.
Festival, además, que nosotros estuvimos el año pasado.
Exactamente.
Transmitiendo desde ahí y saludar a toda la gente de Panquehue, que nos trató súper bien, sobre todo los lugares ahí donde nos sacaron.
Vamos a ir de nuevo a la... Es como una especie de laguna artificial.
¿Ya?
Que se llama Parque algo de la... Nos dijeron que nos van allá, porque hoy día estuvo el alcalde en la tarde acá en la radio.
Estuvo acá, promocionando. Ahí está.
Gonzalo Vergara estuvo.
Mira,
acá.
Noche de Bruja está. Sí. Festival de la Voz.
Exacto, pero
Noche de Bruja, a los cuatro vientos. Mira, la buena parrilla.
Eso, mire. Partimos. Le digo de inmediato, partimos el día viernes con Los Cuatro Vientos.
Los Cuatro Vientos.
A Los Cuatro Vientos.
¿Le gustan Los Cuatro Vientos?
Sí.
Sí, sí.
Aparte, yo a Israel Núñez, que es su vocalista, lo conozco hace muchos años. Mira. Y él tienen eso parecido de... ¿Cómo se llama el grupo que es un matrimonio que estuvieron en Viña, en Olmué? Que son un grupo...
Entre mares.
Tienen muchos de Entre Mares, sí. Andan por ahí. Entonces va a estar a Los Cuatro Vientos abriendo el show el día viernes. Después vamos a seguir con el doble oficial de Vicente Fernández, a todos los que les gustan la música mexicana. Y después esto nos vamos a reír. Los Atletas de la Risa.
A miércoles.
Ahí... Vamos a estar con Los Atletas de la Risa. Y después vamos a la noche de cierre para bailar. Eso va a ser pasada a las 2:30 de la noche con el Grupo Alegría, que va a hacer bailar a todo el estadio municipal de Panquehue.
El histórico grupo en el cual partió Américo. Sí, pues.
Estamos hablando hace como 20
años. Ya no está Américo en el grupo.
No,
ya pero
no
sí, era. Exacto. ¿Quién no bailó esas canciones alguna vez en la vida?
Exacto.
¿Usted las bailó?
Sí, las bailé. Pachuco y la Comuna Carne. Ahí se cayó Carne. Yolito. Yolito y su compa.
Pero hay un pasito en este.
Sí, pues hay un pasito especial. Exacto.
Lo hacemos, ¿no? Sí.
Lo hacemos allá en el festival. Segunda noche, el sábado 10 de enero. Mire con quién vamos a ver. ¿Ha estado con usted aquí en la radio?
¿Quién?
La gran Alanis Lagos.
Tremenda, encantadora.
Ahí nos va a hacer bailar a todos el día sábado Alanis Lagos.
Simpatiquísima, además.
Exacto. Y después vamos a tener al doble oficial de Camilo VI. Ahí nos vamos a cortar las venas.
Sí.
Con el doble oficial de Camilo VI.
Quiere ser mi amante.
Oiga, pero...
Bueno, no le estoy preguntando a usted.
¿Le han dicho eso a usted alguna vez?
No, nunca, jamás.
¿Por qué la nariz le crece?
No.
Ya. Oiga, y aquí sí que nos vamos a reír.
A ver.
Melón y Melame.
¡No!
El clásico, vuelve.
Oye, aquí va a estar bueno el festival.
Sí. Tranquilo, ¿eh? ¿Y cómo vamos a cerrar? Con Noche de Brujas.
Está bueno.
Sí. O sea,
desde las... 20
horas, 20:30 el viernes, sí. Y el sábado desde las 20 horas. Oiga. Hasta que las velas no arden.
Por la radio, Festival de la Voz de Panquehue. Abrimos la ruta a los festivales en Bio Bio.
Y le encargo el alojamiento. Espectacular el de este año.
Como el del año pasado, y fue maravilloso.
Mejor.
Muy bien. Gracias, don Cristian.
De nada, nos vemos, Julio.
Gracias.
Oiga, el viernes almorzamos y nos vamos.
Eso, y gracias por apagarme las luces.
Las luces del auto, si no se queda sin batería. Un abrazo.
Gracias, que le vaya muy bien. Ya, oiga, interesante ahí entonces este fin de semana. Festival de Panquehue, Festival de la Voz. Ahí tenemos a Alanis Lagos, al Grupo Alegría. Bien interesante, ¿no? Lo que se viene para este fin de semana. Vamos a estar haciendo la ruta de los festivales. ¿Conectados? Sí, estamos conectados. Muy bien, muchas gracias. Ya. Están escribiendo por interno. Sí, pues Festival de Panquehue. Oiga, y sobre todo el alojamiento estuvo muy bueno, sí, es verdad, me están diciendo ahí en Panquehue. Bueno, la pasamos muy bien el año pasado. Ya, a ver, señoras y señores, hoy, un día como hoy, 7 de enero, hay un matrimonio que cumple nada más ni nada menos que 76 años de casados, transformándose en uno de los matrimonios más longevos del país. 76 años de casado. Los tenemos en línea. Jorge Arteaga y Ada Smith están conectadas con nosotros, están celebrando por ahí, se pusieron en contacto con nosotros y bueno, queremos conocerlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos.
Gracias.
Sí, ahí está. Oiga, 76 años, cuenten la receta, ¿cuál es para aguantarse tanto tiempo, oiga?
Amor.
Amor
y paciencia.
Amor y paciencia.
Amor y paciencia.
Amor y paciencia. 76 años. Están celebrando ahora, ¿no?
Sí, así es.
Cuéntenos, ¿con quién están ahí? ¿Quiénes son los que están ahí? A ver.
Sí,
¿de qué comuna son? ¿De qué parte son ustedes?
Son todos nietos, bisnietos y tataranietos.
Y tataranietos. ¿Qué tiene usted?
Hijos.
¿Qué tiene usted, Ada?
¿Qué edad
tiene? Tengo 101.
91.
Ya, 91. 91, mamita. Se puso 10 años más, fue, ¿cómo es la cosa? ¿Y don Jorge qué edad tiene?
¿Qué edad tiene, papito, usted?
94.
94 y 91, ya se dan por 3 años de diferencia. Oye, me imagino que usted, como el primer día de casado, ¿no, Jorge?
No,
pues no es la respuesta que queríamos. ¿Cómo nos dice así como un 76 años de matrimonio? Son uno de los matrimonios más longevos de Chile, si no el más longevo, ¿no?
Son los que han durado más
casados. Más tiempo. Hemos aguantado muchos años.
Se ha aguantado, pero... pero la clave es el amor.
Claro que sí.
Harto amor.
Sí.
La
sí.
Paciencia de mi padre, oye.
Oye, ¿quién es el más jodido ahí, él o ella?
Y la paciencia de mi madre.
Ah, bueno, también, por supuesto. Ahí están con los, ustedes son los hijos, ¿no?
Sí.
Los 4 hijos.
4 hijos. Oiga, me imagino cómo tener, bueno, primero a sus papás en muy buenas condiciones, pero además un hito, 76 años de casado. Un hito que estamos viendo aquí en la radio, además, ¿no?
Pero mira, aquí habemos 4 en esta tierra.
Ya.
Pero nuestra hermana mayor está durmiendo el sueño eterno.
Ya. O sea, son 5.
Cinco hermanos.
¿Cómo ha sido para ustedes también tener primero a sus papás en buenas condiciones y celebrando este nuevo aniversario de matrimonio?
Una bendición. Una tremenda bendición, porque además ellos, uno pasa a ser su papá.
Claro.
Después se cambian los roles. Ellos son como nuestros hijos, están cuidados como la niña de nuestros ojos.
Oiga, solo contarles que hace 76 años, cuando ustedes recién se estaban casando, Ada y Jorge, el mundo recién salía de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba la Guerra Fría. Muchos países de África y Asia todavía estaban colonizados, ¿ah?, por colonias europeas. Imagínense lo que estamos hablando. No les quiero decir que están viejos, ¿ah?, pero estamos hablando de que están de lo que han durado. Las armas nucleares existían solo en Estados Unidos. Y bueno, no había internet, no había computadores, no había nada. La vida era mucho más lenta y loca. ¿Qué les parece la vida de hoy, Jorge y Ada? ¿Ha cambiado?
¿Qué les parece la vida de hoy, mamá?
Ha cambiado mucho.
Lo más bonito que puede haber, pues.
¿Lo más bonito? ¿Quién es lo más bonito que puede haber? Su señora que está al lado, ¿no?
Y el mundo entero.
El mundo entero. Oiga, nada, desearles lo mejor aquí. Quisimos hacer una conexión cuando nos avisaron, nos dijeron que están cumpliendo 76 años de matrimonio, uno de los matrimonios más longevos, con más tiempo, ¿no?, de casados, lo cual bate un récord ahí importante, y queríamos ahí traspasarlo y conversarlo con ustedes. Desearles lo mejor que sean muchos años más, me imagino, ¿no?
Dios quiera.
Claro. ¿Cómo está la salud? ¿Está bien?
Bien, bien.
Ya, eso es lo importante. Y los hijos ahí que están todos atentos, me imagino que han estado celebrando ahí, ¿no?
Claro que sí. Oye, los hijos, las hijas.
Familia, todos están ahí.
Somos 5 hijos,
somos 14 en total.
14 nietos, 25 bisnietos y 3 tataranietos.
Mira. Para aguantarse tanto amor y Alzheimer, dice por aquí. Para olvidarse de ciertas cosas que a lo mejor no gustan mucho. Oye, nada, desearle a Jorge y Ada, bueno, y a los hijos que están ahí, nietos, también familiares, desearle un abrazo grande y que sigan celebrando como corresponde, darnos un espacio ahí que nos regalaron para cumplir, para conversar con ustedes y desearles un lindo aniversario de matrimonio, 76 años, esperemos estar el próximo año en esta misma fecha celebrando los 77. Un abrazo grande para
ustedes. Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. No me dijeron de qué parte.
Muchas gracias.
¿De qué parte son?
Quinta Normal,
ya. A Quinta Normal nos vamos a celebrar terminando el programa para ellos.
Ok, muchas gracias. Que esté muy bien.
Adiós. Ahí está. Eso, Jorge y Ada. 76 años de matrimonio, ¿qué me dice? Una locura. ¿Cuánto nuestros auditores, les preguntamos, y telespectadores a esta hora en vivo por Bio? ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto, si los que estén casados, ¿no? ¿Cuánto llevan? ¿Cuántos años? Mis padres llevan 44 años de casado, por ejemplo. También es mucho. Aquí ya llevan 30 y algo más. No, es un récord, yo creo. Habría que averiguar ahí cuál sería la. Pero yo creo que están, deben ser uno de los matrimonios más longevos que hay en Chile. Mira qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Yo llevo 30, dice por acá, y estoy chata. No, ¿dónde está el amor en esta radio? Ya. Síganme mandando audios. ¿Qué les parece esta historia que les contamos breve, además, pero historia al fin y al cabo? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo? ¿Llegarían tanto? ¿Durarían tanto con sus parejas?
Claro.
Lo escuchamos a la vuelta en el +569 9207888. Vamos al informador y seguimos junto a ustedes.
Como si fuera esta noche la última vez.